Bueno, hola, buenas tardes. Ya está grabando la conferencia, bueno, la conferencia, la clase, ¿de acuerdo? Y hola, buenas tardes. Ahora están entrando las compañeras. Es que acabamos de terminar la anterior, así que darnos un minuto para que se sienten. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿habéis preparado lo que os comenté? O sea, que nos lo vais a hacer. Vale, fantástico. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Acaban de llegar dos compañeras a las que el otro día tuvisteis ocasión de conocer porque hicieron una de psicóloga y otra de mamá. Y como las pilló un poco fuera de juego el asunto, se la han preparado y luego repetiremos el role-playing con cierto entrenamiento, ¿verdad? Que habéis tenido, ¿de acuerdo? Y aprovecharemos de paso para ver las tres partes de la entrevista que queríamos el otro día que vierais, ¿os acordáis? Y de paso, pues los demás observaremos algunas cosas de las que veamos ahora primero en este primer tema de observación, ¿de acuerdo? Dime,
dime.
sí, y de evaluación continua, sí. A ver, me pregunta una compañera aquí, que no la habréis oído seguramente de los que estáis al otro lado, que si en el examen entra, aparte de los temas del libro, salvo las excepciones que vienen marcadas en la guía, obviamente, si entran también contenidos de la evaluación continua, pues efectivamente. Y además el primer día, en el primer vídeo, ya os expuse, os lo expuse porque lo cogí de la guía y lo vi para que estéis muy atentos, sobre todo también al tema de los vídeos, de los audios. Os insisto mucho que los escuchéis, que los veáis, ¿de acuerdo? Porque de ahí también hay algunas cuantas preguntas que van a caer, ¿de acuerdo? Y también de las tres prácticas, digamos, actividades de carácter práctico que van a entrar, que una de ellas la haremos la semana que viene, o sea que es la técnica de la rejilla, bueno, las técnicas subjetivas y en concreto la técnica de la rejilla, ¿vale? Otra que es el informe pericial y la última que es sobre evaluación de procesos cognitivos. Son algunos test que iremos viendo también. No hay que entregarlo. A mí no hay que entregarme nada. Os preguntarán en el examen de esos contenidos también, ¿de acuerdo? La proporción de cuántas preguntas de un tipo o de otro no la recuerdo exactamente, pero sé que la dije el primer día y que está en el primer power, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ¿podemos empezar pues? Bueno, entonces vamos a ver, como os dije el otro día, la parte teórica, digamos, lo que viene en el libro, creo que está muy bien explicado, no hace falta que yo me enrolle demasiado en eso. Y entonces lo que vamos a intentar es aquí en las tutorías, aunque hay muy poca gente aquí presencial, ¿no? Para hacer grandes cosas, los demás estáis online, pues vamos a intentar ir utilizando todo este material, ¿no? El audiovisual, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a hacer muy rápidamente un vistazo a este tema, a la parte teórico, a la parte teórica, y después veremos un vídeo, veremos el vídeo y os enseñaré la página, digamos, donde están las tareas de evaluación continua referidas a esto y algunos enlaces que he preparado muy interesantes referidos a observación. Y por último, haremos nosotros mismos una práctica de observación que la haremos sobre las dos compañeras que nos harán el role-playing sobre el caso del día anterior, ¿de acuerdo? Sobre la entrevista. Bueno, entonces, la observación es junto, bueno, quiero decir, la observación es probablemente la técnica de evaluación que un psicólogo va a utilizar más a lo largo de su vida, porque siempre, en cualquier contexto, vas a utilizarla. Incluso aunque estés en entrevista, que también es ineludible una entrevista en el ámbito clínico y en muchos ámbitos, durante la entrevista también tienes que hacer observación de cuál es la conducta verbal, no verbal, o de la interacción entre la mamá y el niño que ha venido, que el niño ha venido a rastras, que no quería venir, lo ha podido. En fin, todo ese tipo de aspectos los vamos a tener que observar. Por lo tanto, la metodología observacional. Uno de los principales valores que tiene es que se desarrolla en contextos naturales y consiste en un procedimiento científico sobre la ocurrencia de conductas perceptibles. Esto quiere decir que es. Perdón, es que ya llevo una hora y pico hablando y ya. conductas perceptibles quiere decir que son, que las pueda ver, que sean perceptibles. O sea, yo puedo ver si tú miras, si te rascas la oreja, si te levantas, si le pegas, si le abrazas. Lo que no puede ver es lo que piensas. ¿De acuerdo? Puedo hacer inferencia a lo mejor sobre algún tipo de emoción. Por ejemplo, si te veo que lloras, si te veo que ríes, puedo inferir. Pero puede que estés simulando, ¿de acuerdo? O sea, siempre para inferir me tendré que apoyar en algo perceptible, ¿de acuerdo? En algo observable. Entonces, para proceder al registro de esas conductas de una manera organizada y practicar análisis tanto cualitativos como cualitativos, que luego veremos que es una diferencia un poco artificial, por otro lado, mediante el diseño de instrumentos adecuados y el estudio de los parámetros adecuados, ¿de acuerdo? Para analizar qué relaciones existen entre ellas. O sea, por ejemplo, si yo quiero analizar qué relación, o sea, cuál es la conducta espacial, os cuento un caso, por ejemplo, que yo tuve que hacer cuando trabajaba con niños, pues se quejaba la educadora de que había 3 o 4 críos que desmontaban la clase porque no paraban de correr todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pues preparé un diseño de campo y lo que al final pude concluir es que efectivamente la disponibilidad espacial de los objetos, había espacios que provocaban mucha más conducta motora porque estaban más despejados, sencillamente. Entonces lo que hicimos fue modificar la estructura del aula, ya que yo relajó muchísimo el aula y ayudó a los críos a centrarse, eran muy pequeños, 3 o 4 años, a centrarse en los distintos rincones, en las distintas zonas, ¿de acuerdo? Es decir, que a la hora de detectar las relaciones existentes entre las conductas que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Se puede utilizar para evaluar programas de salud en escuelas infantiles, de deshabituación, de reducción de la hiperactividad, etcétera. Y también para el análisis de las relaciones, fundamentalmente el análisis de las relaciones interpersonales entre los niños en una escuela, entre los compañeros en un equipo de fútbol, entre los amigos, entre los padres y los hijos, relaciones laborales, en situaciones de acoso, habilidades sociales, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿qué hace falta para esto? Bueno, pues primero que la conducta sea perceptible, ¿de acuerdo? Que la vea, o sea, como hemos dicho antes, que la pueda ver, ¿eh? Que sea de la vida cotidiana, que la pueda ver o que la pueda escuchar, o sea, que sea perceptible, ¿de acuerdo? Que también vamos a registrar conducta verbal, ¿eh? Bueno, que esté en el entorno, que se dé en el entorno natural y en la vida cotidiana y que implique una relación interactiva con el sujeto con su entorno, ¿de acuerdo? Con el espacio físico y el social. ¿Qué requisitos metodológicos requiere? Pues que haya una preferencia por el estudio ideográfico, es decir, por el estudio de un sujeto, de un grupo que actúa como una unidad, tanto de un sujeto como de la unidad de conducta que esté la unidad de respuesta que esté estudiando, que se puede además tanto hacer una observación puntual como hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Puede ser un estudio continuado de la conducta en el tiempo y que además yo carezca de un instrumento para medir lo que quiero medir, ¿de acuerdo? No carezca de otra cosa, entonces digamos, pues lo voy a mirar, lo voy a observar, ¿de acuerdo? Claro, el hecho de que el observador esté allí genera mucha reactividad, ¿de acuerdo? Porque cuando tú sabes que alguien te está mirando, pues esto incomoda, ¿no? De entrada, porque qué pensará, qué tal, cómo me mira, cómo me pongo, ¿eh? Bueno, lo típico. La reactividad del sujeto observado. Para eso, bueno, pues existen varios instrumentos, ¿no? Y sobre todo ahora con el uso de cámaras, que todos estamos tan acostumbrados, y ya la gente puede ir haciéndose selfies, pues ahora ya, en fin, y la colocación de cámaras, la dejas unos días, la gente se habitúa, pero que ahora eso es más fácil que antes cuando tú tenías que estar allí con la libretita apuntando, ¿no? Que estabas allí como si fueras un mueble, o claro, no eras un mueble, obviamente, eso generaba más reactividad. Por otro lado, otro sesgo es lo que yo espero como observador, yo espero encontrar determinadas cosas. Y como no tenga cuidado, pues eso será lo que vea, ¿de acuerdo? Eso será lo que vea equivocadamente, es decir, que me sesgaré, me puedo sesgar. Entonces ahí hay que tener cuidado también y diseñar muy bien el procedimiento para controlar esos sesgos. Y luego puede haber fallos técnicos también, ¿no? Pues a veces el observado se puede meter en una zona que tú no lo puedas observar, puede haber fallos técnicos, se puede ir la luz, se puede apagar la cámara, o sea, nos podemos quedar sin un registro de calidad, ¿no? También puede pasar a veces. Bueno, la observación tiene dos, digamos, acepciones, una como método científico y otra también como técnica, ¿de acuerdo? El observador puede colocarse como observador no participante, es decir, como un mueble, ¿eh? Es decir, yo no participo de la observación, puede interaccionar también con el sujeto, puede hacer una aproximación desde la participación a la observación, es decir, para ser mejor aceptado, pues inicialmente tener mayor interacción, digamos, con el observado y luego ir, pues ya retirándose, y luego la observación la puede hacer uno mismo también, ¿de acuerdo? Yo puedo ser mi propio observador y usar autorregistros mediante, ¿en qué tipo de conductas? Pues hombre, siempre que sean conductas no observables, encubiertas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cosas que me vienen a la cabeza, pensamientos, emociones, cuando pienso de tal manera me siento de tal otra manera, ¿de acuerdo? O a veces, por ejemplo, en qué contextos me enciendo un cigarrillo, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues son conductas que se autorregistran. ¿Qué podemos observar? Pues la conducta no verbal, la espacial o proxémica, o sea, tanto las posturas o la distancia interpersonal que uno adopta, la estática como la dinámica, es decir, qué tipo de desplazamientos en el espacio hacemos, cómo nos movemos, etc. La conducta verbal extralingüística o extralingüística, pues por ejemplo en el caso de los bebés o mediante una descomposición del espectro de voz, del espectro de frecuencias, de sonidos de la voz, etcétera, o conductas verbales o lingüísticas como el análisis de los contenidos, de los mensajes, ¿no? Tanto si son orales como escritos. Bueno, los diseños observacionales son muchos. El diseño hay que hacerlo encaminado al objeto de estudio que tú tienes y a tu objetivo y a quiénes son tus sujetos y en qué contexto. O sea, tú te tienes que diseñar tu propio estudio, ¿de acuerdo? Y tu propio método de observación y de registro. A tu propia herramienta, digamos, ¿no? Tu propio instrumento. Entonces, ahora, dentro de eso, pues hay una serie de regularidades, digamos, ¿no? Donde se han tenido en cuenta varias dimensiones. Una dimensión es la unidad a evaluar, que puede ir desde un sujeto hasta un grupo de sujetos, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos, lo que representamos en el eje vertical. En el eje horizontal, la temporalidad. Yo puedo hacer una evaluación puntual o puedo hacer una evaluación a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? O en varios momentos, ¿eh? Representación de círculos concéntricos, puedo representar la dimensionalidad, es decir, si me voy a ocupar de una única dimensión de conducta o de muchas dimensiones de conducta, ¿de acuerdo? Uni o pluridimensional. Bueno, la combinación, digamos, de esos tres ejes, ¿de acuerdo? El eje vertical, que va de ideográfico a nomotético, el eje temporal, que va desde una evaluación puntual hasta el seguimiento, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, y el considerar si voy a evaluar una única dimensión o voy a evaluar varias dimensiones, al final me da esta representación gráfica con 8 cuadrantes que obedece a los distintos tipos de diseños de observación que se pueden plantear, ¿de acuerdo? Bueno, no abundo en esto porque están muy bien explicados en el libro, pero con acordarse de la representación gráfica y de los tres ejes te salen todos, o sea, no es complejo, no se trata de memorizarlo, sino de simplemente acordarse de las tres dimensiones y deducir lo demás, porque es completamente lógico y organizado, ¿de acuerdo? Bueno, luego, ¿cuáles son las fases? Bueno, pues las fases del proceso de observación, primero hay una fase exploratoria, pasiva, claro, yo voy a ir a hacer algunas observaciones al sitio donde de las conductas y en el espacio con los sujetos a los que yo pretendo realizar el estudio, pero claro, tengo que saber un poco a qué me voy a enfrentar antes de construir, digamos, ¿no? El sistema de observación. Entonces hay una primera fase que es exploratoria, de acercamiento para ir viendo qué distintos espacios hay, etcétera. Luego es importante que haya que diseñemos de qué manera mantener constantes la diferencia entre sesiones e intrasesiones. Y es decir, que tengo que planificar entre sesiones, cuánto tiempo va a pasar, cuándo va a empezar una, cuándo empieza la sesión, cuándo termina, durante cuántas sesiones voy a observar, durante cuánto tiempo, etcétera. También ha de mantenerse la constancia intrasesiones, es decir, dentro de una misma sesión, yo tengo que decidir qué voy a observar. Si voy a observar todo el rato, si voy a hacer un muestreo temporal, si te voy a mirar cada 30 segundos y voy a apuntar lo que estabas haciendo cada 30 segundos. Si los primeros 30 segundos te voy a mirar a ti, a los siguientes 30 te voy a mirar a ti, a los siguientes 30 al otro, y cuando acabe vuelvo a empezar, etcétera. ¿De acuerdo? Hay que diseñar exactamente también cada sesión. ¿Eh? Hay que estar, hay que tener previsto y qué paso y qué hago cuando haya un evento inesperado, ¿de acuerdo? Lo llaman disrupciones. Pues puede llegar uno y caerse, o puede llegar y se apaga la luz, o puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hago? Hasta ahí mantengo, hasta dónde ha pasado eso, conservo el registro y entonces lo uso, lo utilizo como datos, o tengo que desestimarlo si esto ha pasado muy al principio de la observación. Entonces, que tengo que reflexionarlo y plantearlo en el diseño. ¿De acuerdo? Luego la temporalización de las distintas etapas del estudio, ¿de acuerdo? Desde la fase exploratoria al diseño, la elaboración de categorías, la fase de registro, la fase del volcado y la fase del análisis y de la interpretación y de la elaboración del informe, ¿vale? Bueno, también tengo que muestrear cómo voy a, lo que decíamos antes, no tengo que muestrear cómo voy a observar, si voy a observar todo el rato seguido, o voy a hacer intervalos temporales para cada uno, o voy a observar durante un periodo y entonces cuando termine ese periodo voy a registrar si efectivamente se ha dado la conducta, que estaba algunas de las conductas que tengo en las categorías que quiero registrar, etcétera, ¿vale? Bueno, una etapa muy importante también es la elaboración del instrumento de registro, ¿de acuerdo? Que pueden ser de tres tipos, ahora vemos un poquito algunas diferencias. Puede ser el sistema de categorías, formatos de campo o escalas, ¿de acuerdo? Escalas de apreciación. Una vez que está construido el instrumento, se realiza el registro, usualmente ahora en vídeo, como bien sabéis, ¿no? Además, ahora todo el mundo disponemos, es muy sencillo. Y posteriormente el volcado de los datos, es decir, el análisis de los distintos muestreos que haya hecho para codificar en el instrumento que he diseñado si se cumplen o no se cumplen las categorías de conducta que yo he ido analizando, ¿de acuerdo? Que he ido observando. Bueno, una vez que uno codifica los resultados, lo que tiene es una matriz de datos, ¿de acuerdo? Tú tienes una matriz de datos que lo que te permite realizar un estudio de parámetros. Esos parámetros van a ser primarios y secundarios. Hay algunos que son fundamentales, como los veremos ahora, y otros son secundarios. Y luego hay que controlar que los datos efectivamente son correctos, o sea, el análisis de la calidad de los datos, que eso lo haremos con análisis de la fiabilidad, ¿de acuerdo? Y la interpretación de los resultados. Vamos a detenernos un pelín solo en la elaboración del instrumento. Hemos dicho que podían ser de tres tipos, ¿no? De sistemas de categorías, de campo, los análisis de formato de campo y la tercera, la de las escalas de apreciación, ¿vale? Entonces, en el sistema de categorías van a ser categorías o nos llaman también receptáculos o moldes que están elaboradas, por un lado, a partir de la observación de la realidad, o sea, que yo veo cuántos espacios hay, qué manera de interacción tienen los sujetos. Vamos a suponer un aula. Vamos a observar la interacción entre dos niños. ¿De acuerdo? Vamos a suponer. En interacción también esa experiencia con el marco teórico. Y entonces elaboraré un listado de categorías de conducta, y esta es una de las características fundamentales, exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Exhaustivas y mutuamente excluyentes. Y cada categoría contendrá un núcleo categorial. Por ejemplo, vamos a suponer que un núcleo categorial sea conducta prosocial. Podría llamarlo pues conducta prosocial. ¿Vale? Ese sería el núcleo de la categoría. Y el nivel de apertura o plasticidad serían las distintas conductas que pueden aparecer que sean indicadoras de conducta prosocial. ¿De acuerdo? pues le ofrece ayuda, le da la mano, le ayuda a levantarse, le consuela cuando está llorando, en fin, una serie de conductas que entrarían todas dentro de esa categoría más grande de conducta prosocial. ¿Se entiende con la idea? Bueno. En el formato de campo es más flexible, porque en el sistema de categorías hemos visto que tienen que ser exhaustivas y excluyentes, ¿de acuerdo? El formato de campo, pues también hay que establecer los criterios o ejes, los distintos ejes que van a ser, pueden ser zonas, por ejemplo, en un aula, pues distribuiría las distintas zonas, pues allí tienen la zona de lectura, zona de lectura, zona de psicomotricidad, zona de, yo qué sé, oír música, zona de leer, ¿de acuerdo? La zona de jugar a las casitas, lo que sea, ¿vale? Los distintos espacios, ¿eh? Y las distintas actividades que se puedan realizar allí. Y luego establecer también un catálogo, digamos, de listado de conductas a las que se les da una codificación decimal, ¿de acuerdo? Entonces se elabora una lista de configuraciones que permiten tanto un análisis sincrónico como diacrónico. ¿Sincrónico qué quiere decir? Pues que miren que en las filas, o sea, en las filas yo voy a codificar cada una de las condiciones de las categorías que aparecen en un momento de observación. Entonces yo puedo tener, pues está, y en las columnas tendré los distintos espacios, las distintas conductas. Entonces, tendré, por ejemplo, ayuda a levantarse. La siguiente, en el rincón de no sé dónde, en el rincón de lectura, etcétera, ¿de acuerdo? Todo eso se da a la vez. Esa es la dimensión sincrónica de la observación. Que varias categorías la registro y sé que se están dando a la vez, ¿de acuerdo? Y ahora codifico todas estas categorías, ¿de acuerdo? Y a los 30 segundos vuelvo a revisar otra vez y vuelvo a codificar. Y la siguiente observación. Y eso me da la perspectiva diacrónica. Es decir, por un lado veo qué es lo que ocurre simultáneamente, ¿de acuerdo? La perspectiva sincrónica. Y por otro lado, en la evolución de las distintas observaciones, voy viendo cómo evoluciona. ¿Se entiende? El orden, digamos, en el que se va produciendo, ¿vale? Luego están las escalas de apreciación, que el problema es que pues, tiene mayor subjetividad. Y luego la combinación de formatos de campo y sistemas de categorías, que puede haber una mezcla ahí, tampoco me abunda mucho ahí en esto. Bueno, simplemente ya decir que el registro y la codificación generalmente se hace a través de grabaciones, ¿de acuerdo? De grabaciones de vídeo y luego se hace el volcado al sistema de códigos que hayamos preparado para cada una de las categorías, generalmente ya con aplicaciones informáticas, que ahora les voy a enseñar alguna, ¿vale? Y luego, dentro de los parámetros vamos a obtener la frecuencia de cada conducta, cuántas veces ha ocurrido cada frecuencia, en qué orden ha ocurrido, podemos ver cómo han ido ocurriendo, ¿de acuerdo? Y la duración, es decir, cuánto ha durado cada una de esas conductas, ¿de acuerdo? Eso nos va a permitir luego tener una visión más compleja, digamos, ¿no? Y más completa de la realidad de la observación que hayamos hecho. Respecto a la calidad del dato, pues sobre todo insistir en los estudios de fiabilidad. Hay métodos cuantitativos basados en los coeficientes de concordancia entre observadores y de correlación, y los métodos cualitativos que están basados en la concordancia consensuada, que es donde se establece el acuerdo entre los observadores, pero antes del registro, ¿de acuerdo? Claro, esto tiene el riesgo de que a lo mejor uno tenga un ascendiente sobre el otro, porque pues tú seas el experto y yo, oye, si tú dices tal cosa, pues yo lo voy a decir. Pues amén, ¿no? O sea, que no... Pero en fin. Generalmente eso se supera pues a base de debate y de definir bien las categorías y de que estén muy bien concretadas, digamos, ¿no? Cada una de las categorías, ¿no? Y luego en el análisis de los datos, pues hay muchísimas técnicas estadísticas, pero al final tú lo que tienes es una matriz de datos codificados, ¿no? Entonces hay muchas maneras de realizar análisis estadísticos. Quería enseñarles que Dentro del texto les dan algunos programas, la dirección web y algunos programas de descarga gratuita que pueden servir para volcar, digamos, los datos de las observaciones. Uno de ellos que les dan lo pueden encontrar. Ay, va, espera. Ya me he ido. Se me he ido de aquí. Es que como tengo. A ver, perdonad, perdonad los de online que me he ido a la página y tengo que darle aquí a compartir, ¿de acuerdo? Le voy a dar a compartir, a mostrar escritorio. Y entonces, hay algunos programas que, visualizando, ya está mostrándolo. Por ejemplo, este. ¿Me decís si lo veis, por favor? ¿Me decís si lo veis? Sí, vale, muy bien. Entonces me vuelvo allí, ¿vale? Bueno, aquí en F Deportes podéis entrar ahí en esa dirección y veréis que lo tenéis gratuito, ¿de acuerdo? Hay una, bueno, pues en fin, una parte, esta parte, digamos, que del texto que explican un poco el funcionamiento del programa en la página anterior, luego pasas a la página siguiente y ya aquí te lo puedes descargar, ¿vale? Y es de descarga gratuita y, bueno, pues sí, podéis hacer una matriz de datos pequeñita, digamos, ¿no?, para ir probando y para ir viendo un poco qué os saldría. Es mejor empezar de más sencillo a más complicado, ¿de acuerdo? Siempre. Bueno, esa sería una de las cosas que quería que vierais. Hay otros, pero bueno, este está muy fácil de obtener, ¿vale? Voy a parar de observar, vale, ya está. Bien, entonces hasta aquí, digamos, la parte teórica. Me gustaría ahora que mostraros también el vídeo que quiero que veáis. Podemos avanzarlo un poco y ya por último nuestras compañeras, ¿de acuerdo?, pues nos harán una demostración práctica y nosotros lo que haremos será para aprovechar para observar si se han cumplido las tres etapas, digamos, que veíamos la semana pasada en la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces veremos, estaremos viendo por un lado las partes de la entrevista inicial, esa entrevista inicial que hacíamos, y estaremos practicando un poquito el asunto de la observación. Voy a volver a compartir para que veáis dónde quiero que miréis la parte de actividades de evaluación continua. A ver, voy a volver a compartir el escritorio. Ahora va más rápido porque espero. Ya está, sí. Bien, y entonces, bueno, a ver. Cuando entréis en la página del curso virtual, evaluación psicológica, de acuerdo, pues en la parte 2, que ya estamos aquí, entráis en el tema 6, en este caso en el tema 6, y veis que aquí tenéis los ejercicios, algunos ejercicios de autoevaluación, que os los podéis descargar además también en PDF, le dais a imprimir el tema PDF y os los podéis imprimir para repasarlos, y los contenidos de la evaluación continua. Que esto, como decía antes la compañera, efectivamente esto es materia de examen también, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, hay una conferencia de audio, ¿de acuerdo? Una entrevista, perdón, de audio con Teresa Anguera, que es una experta, vamos, internacional. Voy a poner en silencio que se ha puesto a tocar, ¿vale? Entonces, esto es necesario que lo escuchéis también, pero si no tenéis tiempo de escucharlo, si pincháis aquí en transcripción, pues bajáis el PDF, ¿de acuerdo? Os podéis bajar el PDF y os lo leéis cuando os venga bien, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una de las actividades. Y la otra es una actividad, es un vídeo cortito que también es importante que lo veáis. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es verlo, porque es un cortito, dura casi 15 minutos, así, unos 15 minutos, y luego así lo podemos comentar un poco y terminamos con el asunto de las compañeras. Me voy a pasar aquí. Bien. ¿Ha quedado claro, pues, el plan? ¿Vais viendo la pantalla? Sí, bueno, pues entonces vamos a poner el vídeo un momento, porque un poquito, porque es corto, son 15 minutos. Están muy atentas porque la profesora María Teresa Angueira es una importantísima experta. Bueno, cuando yo estudié, ya me estudiaba esta señora, para que os hagáis una idea. O sea, es una, en fin, un crack en técnicas observacionales. Y entonces os recomiendo que lo escuchéis muy atentamente y que toméis notas, además, un poco de las ideas principales que dice. A ver, voy a volver a compartir esto. Y avanzamos la parte, digamos, de la musiquita y todo esto para pasar más al grano, digamos, ¿no? Ahí está mostrando. Bien. Es que le he quitado el sonido. No se deja avanzar. ver, un momento, y lo que quiero añadir aquí para que entendáis un poco lo que ocurre con esto, a qué se refiere la profesora Anguera, es que tú grabas un vídeo, ya habéis visto que ya está allí con la pantalla, ¿verdad? Está con la pantalla del ordenador y está metiendo datos y se ven unos niños ahí. Lo que tú haces es subir el vídeo al programa, ¿no? Pues como os he dicho, que podéis bajaros algunos vídeos gratuitos, etcétera, y a partir de ahí vas visionando el vídeo, vas parándolo cuando lo necesitas para ir codificando las categorías de conducta que previamente tú le has definido en el programa, ¿de acuerdo? Esa es la idea, porque si no, no sé si os hacéis mucha idea vosotras a lo mejor, ¿vale? Ahí va, ahora se nos ha ido para atrás. Bueno. Es que no deja avanzar. No deja avanzar. No deja avanzar. Bueno, pues entonces, si os parece, lo termináis de ver vosotros, ¿vale? Porque es muy interesante y además tenéis que verlo, pero no vamos a volver a verlo entero desde el principio, porque es que esto no deja. No. Sí, mira. Porque no calla esto. Sí, lo vemos por nuestra cuenta, vale. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, okay. Vamos a. Sí, bueno, con los problemas que estamos viendo, pero bueno, ya veis. Lo que sí, eso, que no lo podéis seguir. Vale. Sí, de acuerdo. Claro, es que no lo estaban escuchando, vaya, pues no me he dado cuenta. Yo pensaba que se veía igual, porque otras veces que hemos puesto algún vídeo se veía igual. Bueno, entonces, es muy importante, por favor, que miréis ese vídeo, de acuerdo, ¿eh? Y que así lo podamos comentar. Y luego ya de paso, que en la parte de para la semana que viene, que entréis también en las técnicas subjetivas, ¿de acuerdo? Os las voy a mostrar, porque ahí sí que tenéis que inscribiros, digamos, cada uno, ¿vale? Pues tenéis que inscribir cada uno con un nombre, dais un nombre, el que sea, un nick, lo que queráis, un correo, y para el siguiente tema que daremos, que es el del tema 7, aquí veis que por un lado hay contenidos igual de la evaluación continua, hay un vídeo también que quiero que veáis, ¿de acuerdo? Que es muy interesante también sobre este asunto, pero luego aquí hay un enlace que además es una de las prácticas que va a ser materia también de evaluación en el examen, ¿de acuerdo? Pues puede serlo, vamos, que lo sepáis, pero es una de las tres prácticas, digamos, señaladas, ¿no? Las técnicas subjetivas, la técnica de la vacía y luego lo del informe y la evaluación conjuntiva. Entonces, en esta página, aquí hay un artículo que si pincháis aquí, pues os explican más detalladamente, en el artículo este, os explican más detalladamente cómo se construye, qué significa, cómo se interpreta, los parámetros, etcétera. Pero luego aquí, si pincháis aquí, os vais a una página, ¿de acuerdo?, que es de la Universidad de Barcelona, y entonces os tenéis que dar de alta como usuario, ¿de acuerdo? Os vais de alta como usuario, os ponéis un nick con un correo electrónico o lo que sea, y os vais de alta y vais un poco haciendo alguna práctica, porque será lo que hagamos aquí el próximo día, ¿de acuerdo? Pero para eso, claro, algunos ya tenéis que haber metido algún tipo de dato, ¿eh?, y lo tenéis que haber estado viendo. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Eh? Bien. ¿Se ha entendido, por favor? Vale. Los que estamos online no lo podemos seguir. La práctica del WIS cuando toca el tema, son de los últimos temas. De todas maneras, tienes en el temario, en los enlaces que hemos estado viendo ahora en la página de los contenidos, en la parte de evaluación continua, hay unos vídeos que es una demo del WIS que te puede servir para ir avanzando, ¿de acuerdo? Pero aquí hacerla con el WIS, con el material y con el vídeo lo haremos pues cuando está previsto, que es para cuando son los temas cognitivos, que están al final de la programación. Pues no sé, no te sé decir exactamente, pero si lo miras en una programación lo encontrarás, ¿vale? Entonces, por favor, miraos lo del vídeo de Teresa Anguera que estábamos viendo, terminároslo de ver, oír el audio también y abrir la práctica de la técnica de la rajilla, como os he dicho, ¿vale? Descargaosla en vuestro ordenador para que veáis cómo se realiza después de haber estudiado la teoría y haber visto el vídeo también, para que podamos aquí darle alguna vuelta más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a volver al tema del otro día, al de la entrevista psicológica, y nuestras compañeras que se han preparado, ¿no? Os habéis preparado el role-playing, que el otro día nos quedó un poco flojo, porque claro, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pues bueno, entonces ellas van a hacer la práctica esta, bueno, sobre el caso que expusimos, ¿no? Que era una niña, ¿os acordáis, no? De los datos, el caso que expusimos el otro día. Y lo que queremos ver, los observadores que somos todos nosotros, los que estáis online y yo misma, ¿de acuerdo? Quiero que nos fijemos en, vamos a ver si sigue las tres etapas, ¿de acuerdo? Y si en cada una de las tres etapas, la de contacto físico, saludo, etcétera, la fase de exploración e identificación del problema, vamos a ver si qué tipo de preguntas hace la entrevistadora para que tratar de sacar el máximo de información a la madre en el menor tiempo posible. Vamos a fijarnos si luego hace feedback, ¿de acuerdo? Feedback último, ¿de acuerdo? O sea que entonces lo que a usted le preocupa es esto, 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 esto y esto, ¿de acuerdo? Vale, feedback. Y luego la fase de despedida, que le tiene que hacer cuál es el plan, pues tendremos tantas entrevistas y además a este precio, acordaos de lo que estuvimos comentando el otro día, planificar una nueva cita y quedar, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a ir fijando en si esto se produce, ¿vale? Y voy a poner aquí a las compañeras mirando con la cámara, mirando, ¿cuál de las dos va a ser la entrevistadora? Sí. Vale, bueno, pues os presento a vuestras compañeras que ya las visteis. A ver cómo. A ver, lo voy a sujetar así yo mismo. ¿Veis bien así a las compañeras en la pantalla? ¿Las veis bien, por favor? ¿Me podéis contestar? Espera, es que como te estoy sujetándolo con la mano, ¿te crees que esto es muy artesanal? Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, nosotros que tenemos la chuleta delante de todas estas fases, de estas tres fases y estos tres elementos, vamos a ver qué vemos que hace, que cumple la entrevistadora y que no cumple. Y por otro lado, vamos a ver qué tipo de conducta verbal y no verbal da la madre. Vamos a ver si la vemos con alguna conducta que nos sugiera que está muy angustiada o que le pasa. Tampoco nos haga así teatro, ¿eh? Pero, o sea, bueno, venga. Empezáis, subís un pelín el volumen, a ver si se puede oír sin problemas con los compañeros, ¿vale? Venga.
Me comentó por teléfono que el motivo de la consulta es que es un tema de su hija, ¿no? Sí, estamos un poco preocupados.
No mires tanto la chuleta. Venga, venga. Sí,
estamos un poco preocupados por ella. ¿Y cuál es el estudio? Tiene una hermana de 5 años. Y el tema que le preocupa es, pues que le está bastante estresante mentalmente. Y además, a poner el caso en la agresiva con el título de ciudad. Y bueno, ahora dice que no quiere hacer eso, especialmente de ella. Y se siente más cómoda con niñas más pequeñas. Y esto le ha ocurrido. Pues ahí lo siente con un pequeño retraso respecto a los niños de su edad. Empezó a hablar más tarde, hablar también un poco más tarde. Bueno, a los 3 años empezó a controlar el estrés de la teoría, pero a veces que todavía sale difícil. Pues se la ha demostrado en fuera de casa y además me pide que se ponga bueno, pues intentamos despertarla un par de veces durante la noche. Durante la noche, para evitar tortura, se ha ido con el presidente y se la ha comprado la superior. Sí, pero hasta ahora no la había dado importancia. Ni con la otra, en serio. Bien, se siente cómoda con personas más mayores y con el destino también. Y esto lo tengo en cuenta, lo que te cuenta es el caso de que tiene una adquisición de un adquisitivo, también un poco en el punto de destino. Si le parece, podríamos dejar algunas citas para procurar con el presidente de la niña. Sí. Y me gustaría que se haga un poco con el pediatra, también si pudiera hablar con los profesores.
Vale, pues ya hablaremos de eso para comentar el programa.
Y le parece que tenemos las 24, así que la niña de los profesores de corte, pues la primera vez.
Vale.
Y eso me da yo, pues eso es un 50 euros. Y pues eso es un 50
euros. Bueno, muy bien. Sí, con el viernes. La mamá muy en su papel, ¿eh? Vamos, lo de que se la despierta a la niña con enuresis 2 veces por noche, eso se lo ha sacado de la manga.
Sí, claro.
Pero que está muy bien inventado, porque es verdad que son cosas que las hacen, ¿no? Bueno, a ver, observadores, vamos a ver. De todo lo que tenía que hacer la entrevistadora, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, de la primera fase, ha hecho contacto físico, ¿lo habéis visto? Venga, ¿qué podéis decir? Sí, ha hecho. ¿Qué más? A ver, ¿os habéis fijado, por ejemplo, cómo ha recogido el conjunto de las preguntas, de las preocupaciones de la madre? ¿Qué ha hecho para preguntarle acerca de cuál era la preocupación? A ver si os ocurre algo, ¿lo habéis visto? Sí. Una pregunta abierta, efectivamente, muy bien, ha dicho, bueno. Ha llamado porque le preocupaban algunas cosas de su hija, decirme que le preocupaba, ¿no? O hábleme acerca de los preocupaciones de su hija o algo así ha hecho. Muy bien. Luego, ha indagado también, ha preguntado alguna cosa más, ¿no? Ha preguntado algunas cosas concretas más. ¿Os habéis fijado qué más cosas concretas ha preguntado? Ha preguntado desde cuándo le pasaba, también, ¿no? Eso también ha preguntado. ¿Qué más cosas ha preguntado? Ha preguntado cómo la madre creía que la niña se sentía, ¿de acuerdo? También ha preguntado eso. Claro, con las pocas cosas que ha preguntado no puede elaborar hipótesis, obviamente, que sería una de las funciones, ¿no? O sea, no has profundizado. Más profundizado mucho. Ha preguntado cuándo empezó a esto y luego sí que ha dado feedback parcial, porque le has dicho o sea, que lo que a usted le preocupa es que le habla mal y lo del control de sus dedos. Sí, pero habíais hablado de más cosas también, ¿no? La madre te había hablado también de los problemas de lectura, te había hablado de que estaba sola.
Igual, sí.
¿Eh? O sea, eso, ha recogido solo una parte. Bueno, luego lo que... ¿Alguna cosa más queréis añadir sobre esa segunda fase de la exploración? A ver, estaban, se habían preparado bien, la, se habían preparado la parte verbal, pero la parte no verbal, ¿no? Como estaréis de acuerdo, que ha estado un poco floja. ¿Qué habéis visto, por ejemplo? ¿Qué le diríais, por ejemplo, a la entrevistadora? Que es la pobre Aquila que tiene que hacer el... ¿Qué le diríais, por ejemplo, respecto a las habilidades? ¿Os acordáis de las habilidades, verdad, que veíamos el otro día? ¿Dónde estaban? Ah, no, estaban más atrás. ¿Os acordáis de las habilidades de escucha activa?
El silencio.
El silencio. Efectivamente, sí. A ver, por ejemplo, ¿ha utilizado una actitud receptiva, ha dejado hablar, ha hecho una escucha activa? Sí, bueno, mejorable, pero sí. Vale, ¿silencios instrumentales? Sí. Pues ya lo revisaré porque a mí se... Ah, mira, sí, aquí también te lo han enviado. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues yo lo tendré que revisar, pero yo estoy aquí con las dos manos así, por un lado sujetando la cámara, por el otro lado. Un ratón. Muy bien.
Sí.
Muy bien. Que se os oía muy lejos, claro, sí, bueno, en fin. Luego, por ejemplo, ¿ha utilizado la retroalimentación informativa, por ejemplo? ¿No? No, bueno, tampoco. ¿Ha utilizado, por ejemplo, técnicas de empatía? Sobre todo, ¿ha primado lo no verbal, por ejemplo, en las técnicas de en la transmisión de empatía? Te han visto muy, muy dispuesta, os han visto muy dispuestas. Eso sí, sí. Bueno, se lo vamos a disculpar porque se habían preparado la parte teórica, pero, por ejemplo, miraba muy poco a la madre, ¿no? La entrevistadora miraba muy poco porque tenía la chuleta delante y estaba leyendo la chuleta. Es que a la entrevista hay que ir pensada, ¿me entiendes? Claro, sí, porque la miraba más la chuleta, mira, ¿ves? La compañera también se ha dado cuenta, pero no, es que eso es normal, o sea, tú tienes un guión, pero tú puedes mirar el guión antes de hacer tú la pregunta, pero cuando te está contestando, porque, a ver, todos usamos guiones, usamos protocolos, a ver, cuando los usas muchos años, pues te sabes muchas cosas de memoria, pero aún así tienes que ir mirando, ¿no? Si no, te dejarías cosas, o... Entonces tú lo miras, lo lees para ti y entonces se lo planteas a la persona. Y cuando te está contestando, la escuchas. Claro, efectivamente, no es nada fácil porque, pues claro, pues tiene razón Irene, claro, no es nada fácil ponerse en situación aquí en un momentín. Pero esto, tomar nota, o sea, tú no te lo puedes saber todo de memoria, tú puedes tener un guión, tienes una entrevista semiestructurada o... Y entonces hay cosas que ahora que viene detrás, o sea, porque tienes un orden, digamos, ¿no? Pero tienes que estar escuchando lo que te dicen, porque si estás mirando el cuaderno o las notas, a la vez que la persona te está hablando, corres el riesgo de que no estás escuchando. Con lo cual, con independencia de lo que te diga, tú vas a seguir tu guión. ¿Me explico? Tú vas a ir a lo tuyo y ella a lo suyo. ¿Me explico? Entonces ahí no va a haber comunicación, ¿sabes? No va a haber empatía, porque tú puedes tener tu entrevista, estás haciendo una primera entrevista, o sea, tiene que ser bastante abierta, aunque sí que tengas el plan de, bueno, yo me tengo que enterar de aquí cuál es el problema, tengo que sugerir algún, o sea, me tiene que sugerir ya algunas hipótesis para plantearme la evaluación posterior. Tú te entrenas todos los días. Bueno, la próxima pues la vas a hacer tú, Irene. ¿De acuerdo? Fenomenal. Y, pero, ¿sabes? Sí, pero sí. Si tú estás solo a tu guión, te estás perdiendo todo lo que está diciendo la persona, ¿no? Entonces, hacerlo... hacerlo así. Muchas veces será necesario echar un vistazo a qué es lo que... por dónde voy, ¿no? Qué es lo que me falta, por dónde voy. Pero eso no te puede limitar para hacer una escucha más, más activa. Pero bueno, lo que has hecho bien, digamos, y ya muy dispuesta, porque te lo has soltado todo sin más. No le has tenido que sacar así con cagacorchos casi nada, ¿vale? Pero bueno, digamos que... bueno, esto ha sido un simulacro súper corto, ¿no? Pero primera fase, saludos, contacto, tal. Segunda fase, me tengo que enterar, tengo que recoger aquí cuál es la preocupación, que es lo que va a traer hasta aquí, ¿de acuerdo? Ahí, mucho más extensa, habría que hacer, mira, os ponen un 10, chicas. ¿De acuerdo? Luego has hecho un feedback, es decir, o sea, a usted lo que le preocupa es esto, que no lo ha recogido todo, pero bueno, el próximo día lo hacemos al revés, ¿eh? Que no se crea que esto es fácil, ¿vale? Y la última fase, bueno, pues yo cobro tanto, las sesiones son tanto. Sí que sería necesario, por ejemplo, concretar, pues mire, yo preveo, pues, claro, con la información que ha recogido, mucho no puedes prever, pero con lo que veíamos el otro día, pues 2-3 sesiones de evaluación individual con la niña, más, como además eran estos problemas en el colegio, me gustaría mantener una entrevista con la profesora. Y pues mis honorarios son estos, y pues, un horario de tarde para facilitarle a la niña. Pero esa parte la has hecho casi bien también, ¿de acuerdo? A ver, que no está nada mal. Os dan bravo a todas, os dan bravo y tienen toda la razón, ¿vale? Bueno, pues entonces quedamos para el próximo día, que habréis visto todos los vídeos, ¿de acuerdo? Los de este tema y los del asunto de la rejilla, de acuerdo, de las técnicas subjetivas, inscribiros en la página de la rejilla para ir haciendo, no hay, ahí no hay que descargar, que te inscribes online y entonces ya metes los datos online. Inventaros una rejilla, de acuerdo, para ir viendo los resultados y lo revisaremos aquí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si no tenemos problema en colgar el vídeo, lo colgaré en nuestro foro, en Inteca estará publicado mañana por la tarde, que hoy no me da tiempo, ya lo he dicho alguna vez, pero cuando llegamos a las 10 de noche, y mañana lo tendréis en Inteca y en el foro. Cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy, en el foro, ¿de acuerdo? Y bueno, que paséis muy buena semana y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos. Hasta luego, un saludo.